Bueno, mis amados, gracias al Señor por todo. Voy a ir a la palabra. Y la verdad es que estos domingos de Padres en Crianza tenemos el desafío de poder agregar algo a todo lo que ya dijo el ministerio en este bloque de Padres en Crianza tan brillante. Y es, si me acompañan, el mensaje de hoy es un lindo desafío, es una verdad que seguramente el Señor nos va a enseñar e ilustrar. Mi pregunta empezaría diciendo, a propósito, así que si querés levantar la mano, levanta la mano, que levante la mano quien tiene la familia perfecta. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, ¿viste el otro? Hay otro que le dale, levanta la mano. Bueno, mi pregunta número 2 es, ¿la familia perfecta existe? A ver, levante la mano o no. ¿Viste? Claro, no, poco, sí, claro. Es que estamos en presencia de una clase de problema, dilema o de instalación que nos ha dicho y ha hecho creer que la familia perfecta no existe. Y de última, claramente, si existe, no es la mía. ¿No? Y yo hoy, si Dios quiere y ustedes me ayudan, vamos a tratar de desandar algunas ideas y conceptos que nos van a ayudar a entender que en realidad la familia perfecta sí existe. Solamente hay dos errores. Hay dos problemas, hay dos errores que tiene que ver con este problema de que la familia perfecta no existe. Un primer problema o error es un error de observación. El segundo problema es el error de la expectativa. Así que anótalo en tu mente, lo vamos a desandar juntos. Los problemas al respecto de la familia perfecta tienen que ver con una cuestión de observación y número 2, con una cuestión de expectativa. Bueno, voy a la primera, porque no vaya a ser cosa. Mira, vos viniste hoy como diciendo, a ver, me invitaron un domingo más y yo vine sabiendo que mi familia no es perfecta, con la certeza de que no existe la familia perfecta, y no voy a decir cosa que viniste a un culto y esta cosa que Dios hace, que Dios hace cosas más allá de lo que yo puedo imaginar, que hace milagro, no voy a decir cosa que nos vayamos con la familia perfecta. ¿Te animás a decir un amencito? No voy a decir cosa que viniste con una familia hecha un desastre en tu cabeza y te vas con la familia perfecta. ¿Sí o no? ¿Tienen más o menos fe o no? Negocio, pastor, negocio. Hacemos negocio. Bueno, necesitamos resolver el primer problema, el primer error. El primer error es un problema o un error de observación. Porque para determinar que mi familia no es la perfecta o que la familia perfecta no existe, yo en realidad siempre empiezo a compararme y a comparar mi familia con la de otros. Mi familia no es buena o yo creo que no es la mejor porque estoy siempre mirando otra familia. ¿Cómo puedo hacer para saber si la mía es buena o mala? Es que estoy comparándome con otros. Y siempre, mis amados hermanos, los hijos de otros son los más buenos. Los hijos de los otros son los que se portan mejor. Los hijos de los otros tienen menos moco en invierno. Los hijos de los otros son más ordenados. Siempre los otros pibes son mucho mejores que los míos. La casa de otro, la casa de la otra familia, siempre es más linda que la mía. ¿Viste alguna vez cuando va a alguna casa de visita? Vos decís, ¿cómo tienen tan ordenadas las cosas esta gente? Mire el baño impecable. ¿Puedo ir al baño? Y va y entra. No tenés ganas de hacer nada, pues, para ver. Y te da bronca que te limpio, che. Olor a perfume, anda al mío. Me meto ahora en una arena movediza. La esposa de otro siempre es la más amorosa. Ay, mira qué bien que lo trata. Ay, mira qué bien que cocina. Le dice, mi amor, cuchicuti, hice la tortita que a vos tanto te gusta. A mí nunca me hacen nada. Me mandan a comprar criollos si tengo hambre. El esposo de otra siempre es más trabajador, es más atento, más detallista. Mirá. Me contó la Marcela que el esposo vino con un ramo de rosa. Vos no tenés idea ni qué es una rosa. Pensás que es una vieja que vive al frente, la rosa. Es que claro, estamos mirando la familia ajena. Por eso te digo que el problema de la familia perfecta es un problema de observación. Yo estoy siempre mirando otras familias. Algunas familias, es verdad, tienen solucionados algunos ítems. Esto es cierto. Hay algunas familias que tienen resuelto, por ejemplo, lo económico está resuelto, que son algunas cuestiones de plata, están resueltas. Hay algunas cuestiones resueltas en algunas familias con el trato intrafamiliar. ¿Escuchaste esto? El trato intrafamiliar. Yo tengo 4 hijos, esposa, yo que colaboro con el trato intrafamiliar o el destrato intrafamiliar, ¿viste? Y bueno, un momento decís, mis hijos, ¿no? Conversación ahí de mis hijos. Oh, querido hermano Astor, le dice el Aquiles, ¿podrías, por favor, colocar correctamente esas zapatillas en el canasto donde van y abrir un poco la ventana para que fluya el aire, para que pueda el perfume del ambiente fluir en nuestra habitación? Capaz que alguna familia tiene ese trato intrafamiliar resuelto. En mi casa sería, Astor, abrí la ventana que el olor a pata me está matando, por favor, sacá la zapatilla de arriba de la cama, ¿viste? Y vos decís, chicos, trátense mejor. Claro, cuando vos ves los Flanders, te da bronca, ¿viste? Y decís, efectivamente, mi familia no es la perfecta. Bueno, la cuestión de los estudios. Hay familias que son muy estudiosas, la gente estudiosa, los chicos estudiosos, los padres son estudiosos, estudian, han hecho varias carreras, tienen títulos, nunca se llevan materia, adelantan años. Me contaron que hay gente que adelanta años en la facu. Yo lo que adelanté fue dejar rápido carreras. Yo fui muy adelantado, las dejaba rápido. Y vos decís, ¿y qué? Lo hijo de otro, se recibió, tiene otro título, va, estudia, le va bien con los estudios, ¿viste? Lo mío no hay forma de hacerlo pasar cuarto grado, está enamorado de la maestra, sigue ahí, ¿viste? Y así podríamos seguir la obediencia de los hijos, la relación de los cónyuges. Bueno, las vacaciones. Hay gente que tiene resuelto lo de las vacaciones. Yo ahora hablo por mí. A nosotros con Paula y mi familia nos ha costado irnos de vacaciones. Entonces, siempre que yo veo a alguien que viene con ese dorado caribeño, me da envidia posta, pero envidia de la mala, ¿eh? No envidia de la buena, tengo que ir a pedir perdón después. Porque yo no pude resolver eso de las vacaciones y veo a los otros que ya lo tienen resuelto y digo, claro, ellos son la familia perfecta porque se van de vacaciones y yo no. No, no puedo ni a Mina Clavero, ¿viste? Entonces, ¿por qué? Porque estoy mirando ¿a quién? A otros. Mirando a otra familia. Y me estoy poniendo una nota en función de otros. Y acá ya te di la resolución y acá ya calibro y corrijo el problema por el cual nosotros creemos que no existe la familia perfecta. Y la familia perfecta no existe porque vos tenés un problema de observación, porque estás mirando a otros. Pero cuando uno cambia el objeto de la observación y el objeto de la observación pasa a ser su propia familia, su propia vida, y elimina toda otra posible comparación, la cosa cambia. Porque uno empieza a hacer foco en sí mismo, en su familia y en su interior, sin mirar otras cosas. Y ahí la cuestión cambia. Esto es lo que va a calibrar el primer error. Hay que cambiar el sujeto de observación. Dejar de mirar a otros y mirarse uno. Y ustedes me estarán diciendo, pastor, muy bien, no me estaría ayudando. No me estaría ayudando, pastor, porque si yo miro para adentro... Bueno, te quiero ayudar un poco más. Porque estamos dando consejos a los padres en crianza, a las familias, también a los hijos, ¿por qué no? Si yo te dijera a todos los que están en la sala, seas hijo, seas padre, bueno, familias, si yo te dijera que agarres una hoja y hagas un listado de todas las cosas malas de tu familia, todos los problemas, los defectos que tiene, ay, pastor, dice ella, la esposa, ¿no? De mi esposo a... Ponga la pava, pastor. Ella dice, ah, pastor, déme un rollo de eso de papel higiénico para escribir el testamento. Si a los hijos le decís que pongan los defectos de los padres, oh, sí, escribo un rato largo, defecto, que esto, que lo otro. Ahora, si yo te pido que vos escribas las virtudes de los miembros de tu familia, que pongas esas cosas que te enamoran, que han hecho la diferencia y que son brillantes, lo más probable es que pongas una o dos y después se te acaben las ideas. Porque no estamos acostumbrados a observarnos, a observar en detalle nuestra familia. Probablemente pudieras describir muchas virtudes de otras familias, de otras esposas, de otros esposos, de otros hijos, pero no de la tuya. Y no es porque no las tengan, sino porque no las has mirado nunca. Digan, Entonces, quiero ayudarlos un poco más porque inventé una clase de test que me encanta porque este es el momento donde yo me hago el psicólogo. Entonces, este test cumple con todas las categorías del psicólogo y mi intención es, no sé si hay algún psicólogo en la sala, lo siento, pero mi intención es dejar sin trabajo a los psicólogos. Porque si ustedes hacen esto, los psicólogos se van a quedar sin laburo en buena hora, digo, porque el señor hará su obra. Si vos haces esta tarea, vas a poder observar internamente a cada uno de los miembros de tu familia y ponerle un número y evaluar, pero no al voleo o suelto, sino con un dato estadístico. Te dejo la foto acá y he puesto 10 dicotomías o 10 antónimos de cosas que nos van a servir para poner un número real, porque a veces decimos, mi familia es un desastre y tiramos al voleo porque no hemos observado. ¿Cómo observo, pastor? Observalo así, mira, en esta dicotomía, desordenado u ordenado, tu esposa, tu hijo, bueno, no sé, tu papá, tu mamá, ¿es ordenado o desordenado? Cuando uno, si le pongo el número uno, es porque es muy desordenado. Si fuera ultra, super ordenado, 10. Pero le podés poner un 5, ¿no? Por ejemplo, Cecia, el Agustín, ¿es orden en este desordenado ordenado? ¿Qué le pones? Del 1. 7. Bien. Bien. A ver, estoy mirando a alguno que tenga cara de desastre. ¿Dónde está el Mario? ¿Está el Mario por ahí o la pup? Mario, ahí está. ¿Cuánto le pone al Ever, Mario? Del 1 al 10 en ordenado o desordenado. ¿7? Bien, bien. Yo estoy, nadie se va a exponer, estoy buscando un 0, ¿viste? Tranquilo, ok. Pero ya entendieron, listo, 7. El Agustín y el Ever tienen 7. Ahora, si yo sigo y voy a irresponsable, responsable, pero no es que ayer llegó tarde o es su ser entero, toda su vida. Entonces vos tenés que evaluar con un poquito de criterio para ver si la persona en irresponsable, responsable se saca un qué número. Bueno, anótalo porque después toda esta columna hay que sumarla. Hay que sumarla toda y nos va a dar un número. Que de alguna manera es un número de promedio. Y podríamos seguir irrespetuoso, respetuoso, mala onda, alegre. Viste, hay gente que llega. Vos ganó Argentina la Copa, la del Mundo y la Libertadores. Te ascendieron. Te están haciendo un asado y no sé, y un poco más te regalaron unos zapatos nuevos y entra él, viste, o ella, y algún defecto le va a encontrar. Y está triste, y no le gusta, es mala onda. Pero fue un día o todos los días. Bueno, vago, trabajador o estudioso, violento o amable, inestable, estable, rencoroso, culpa a otro, reconoce, ahí está, el test. La resolución es la siguiente, mis amados. Sí, cuando hiciste la lista, la suma te dio entre 1 y 39 y estás complicado, che. Vamos a tener que orar. Vamos a tener que orar. Señor, y si te dio entre 20 y 25, hay que ayunar fuerte. Vamos a tener que hacer 30 días de vuelta solamente por tu familia. Bueno, si te da la suma entre 40 y 59, estamos bien, es la media, cumple casi todos los parámetros. Y bueno, si tenés más de 60, estás muy bien. Ahora, la ayuda es, y que mira qué importante, es que aunque estuvieses en riesgo y te da entre 1 y 39, eso no significa que en todos los ítems estés mal, porque quizás en algunos tenés una alta nota. En algunos de estos puntos, esa persona, tu hijo, tu hija, tu esposo, está muy bien, pero tiene algunos puntos bajos. Lo mismo, el que está muy, pero muy bien, más allá de los 60, bueno, es que está bien, pero en algunos puede estar muy flojo y necesitar ayuda, ¿no? Entonces, esto te permite hacer una observación concreta. Entonces, mis amados hermanos, cuando uno cambia el destino de la observación y empieza a poner cariño, detalle, mirada, presta atención aún durante más tiempo del normal en estas características de la propia familia, empieza a funcionar algo dentro de tu familia que hace que esto de la familia perfecta aflore, o esto de corregir el error del cambio de observación empiece a funcionar, y vos decís, ah, mira, nunca me había dado cuenta de que mi marido tenía esta virtud, de que mi esposa era, de que mi vieja, nunca había, siempre pensé ahí, siempre la veo cocinando, siempre la veo, o siempre la veo protestando, o siempre me está diciendo, hace esto porque no hace aquello, que la tarea, que esto, que lavate, que bañate, que come brócoli. Y al final yo pensé que era una vieja protestona amargada. Pero cuando, mis amados hijos, vos observás con amor, porque no tenés más nadie que observar, porque ella es tu madre, y le prestás atención, empezás a decir, wow, mirá lo que esta mujer hizo y hace por mí. Y empezás a decir, ah, ahora entiendo incluso algunas cosas en donde le puse bajo el promedio, la entiendo. Es más, si me tocase a mí, yo tendría puntos más bajos aún. Pero ella, porque me ama, está sosteniendo el fuerte de la familia. Y ahí empieza, al cambiar el objeto de la observación, y en el Señor empieza a fluir el amor, la gracia, la misericordia, y empieza a funcionar algo que se activa para que vos puedas servir, para bendecir a una familia que está siendo perfeccionada, está en el camino de la perfección a través de tu trabajo, de tu obra y de todos los miembros. Pero es una familia que ya está designada por Dios de manera perfecta. Te quiero leer algo más por las dudas, que tengas alguna duda, porque hasta ahora no leí la Biblia. Pero la Biblia relata, es la historia, es el relato de lo que nosotros llamaríamos familias imperfectas. Si yo tuviera que ponerle un subtítulo a la Biblia, por supuesto que no lo voy a hacer, lo hago jugando entre ustedes, sería la Biblia, relato de familias imperfectas. Ahora te voy a leer por qué. Y son mucho más imperfectas de lo que vos crees. ¿Qué hubiese pasado si Noé hubiera mirado con agrado a otras familias contemporáneas al diluvio para la construcción del arca? ¿Sabías vos que Noé construyó el arca con su familia? No lo construyó solo. Noé podría haber dicho, mirá, Sem, Cam y Jafet son flaquitos. No tienen músculo, no me van a servir para construir un arca. Me voy a buscar un par de fortachones. Pero los otros fortachones son los que se terminaron ahogando en el diluvio. Dios le había asignado al flaco Jafet. Háganme la dos. No digan amén porque lo que acabo de decir es imposible de justificar. Pero se entiende la idea, ¿no? ¿Me perdonan? Está bien, gracias. ¿Qué le hubiese pasado a Abraham si hubiese renegado de la esterilidad de Sara? Escucha esta. ¿Qué le hubiera pasado a Isaac si hubiese quedado lleno de rencor y dolor por el intento de filicidio de su padre? Seguime. Isaac, el de la historia, tiene una escena en su mente de que su padre lo intentó matar. Y vos que estás yendo al psicólogo porque te dejó un trauma, porque tu papá no fue a verte en el acto de colación, o cuando actuaste de Colón el 12 de octubre, no fue a verte. Y estás yendo a terapia por eso. Imagínate, Isaac, que el padre, si no fuera por el ángel, imagínate, Isaac sería el destinatario de terapia de por vida. ¿Qué hubiera pasado si Esaú no perdonaba a su hermano Jacob por robarle la primogenitura? ¿Qué le hubiera pasado a Jacob si hubiese desvalorizado a sus 12 hijos con los que Dios luego funda la nación de Israel? ¿Qué le hubiera pasado a José si se quedaba lleno de rencor por la traición de sus hermanos al venderlo a Egipto? ¿Qué le hubiese pasado a Ana, la mamá de Samuel, si se hubiese muerto de odio ante las burlas de Penina porque ella no podía quedar embarazada? ¿Qué le hubiese sucedido a Betsabé, dolida por la muerte de su primogénito, si ella hubiese dejado de amar al rey David, quien anteriormente había asesinado a su marido? Y vos que te creíste que en tu familia había problema. Tu padre te intentó matar con el cuchillo y te puso en un altar y apareció un... No, ¿no? A ver, levánteme a quién. ¿El marido de alguna de las que está acá fue el asesino de tu ex? La Biblia. relato de historias de familias imperfectas. Sería el título de quienes no entienden el diseño de Dios, que todo lo hace perfecto. Podría seguir, sigo un poco. ¿Qué hubiese sucedido si el rey David, traicionado por su hijo Absalón, se hubiese derrumbado en la depresión? ¿Y si José, el esposo de la Virgen María, hubiese hecho lo que debía hacer como hombre, supuestamente traicionado por su mujer? Porque acuérdense que María dijo que había quedado embarazada del Espíritu Santo. Hola. ¿Están ahí? ¿Qué hubiese pasado finalmente si el mismísimo Jesús, traicionado y abandonado por sus 12 elegidos, que eran, según su definición, su familia, si él hubiera abandonado su plan redentor y entristecido por esa traición, no solo de Judas, sino de los 12 que lo abandonaron en el momento más difícil de su vida, hubiera dicho, no, me bajo en la cruz, me vuelvo a mi casa? ¿Qué hubiese pasado? Y entonces no hubiese pasado nunca lo que Dios quería que sucediese. Nunca los planes de Dios hubiesen funcionado. Nunca ningún milagro se hubiese realizado. Nunca la mano poderosa de Dios hubiese tomado gente común y corriente, lleno de problemas, y la hubiese transformado en reyes y sacerdotes, y hubiera hecho de familias comunes y corrientes, ya no voy a usar más la palabra perfecta, de familias comunes con problemas como vos y como yo, familias perfectas. Porque en una familia donde el plan y el propósito de Dios se cumple, cuando uno se afloja, esa familia se transforma en una familia perfecta. Deberíamos darle gloria al Señor por eso. ¡Ah! Entonces, mis amados hermanos, ustedes que por ahí reniegan con sus cónyuges, hijos, padres o parientes, tienen que saber que ese problema, que esa situación y que esa escena es una oportunidad, es un desafío, es algo que Dios ha previsto para que aflore en vos un don, para que aflore en vos una paciencia que no había, para que aflore en vos una creatividad, para que una revelación te sea dado, para que un milagro del Señor aparezca en tu familia, para que tu familia sea la familia perfecta que Dios quiere y ha decidido que sea. Estoy sospechando, escribí, que el Señor armó una familia perfecta a tu alrededor para desarrollar te. Para ponerte en un escenario donde todo está por hacerse, donde hay mucho camino por recorrer y avanzar, pero que nada es imperfecto allí, porque Dios ha preparado tu entorno para que crezcas y para que hagas crecer a quienes te rodean. Entonces, cada problema, cada desafío que tenés con tu cónyuge, padres, hijos o lo que sea, en realidad es el desafío, la cima a escalar, el monte a conquistar. Son quienes Dios ha puesto para que vos puedas crecer. Y eso a mí me llena de esperanza. Porque alguna vez miré a mi alrededor, he de confesar, miré mi propia familia, miré mis limitaciones, me miré al espejo, la miré a la pastora Paula con los ojos, los del mal observador, los miré a mis hijos con los ojos del mal observador, e hice la lista de los defectos. Y dije, acá estoy en el horno, esto no puede servir. Entonces ahí viene el enemigo a decirte, hay que tirar esto, hay que hacer el reemplazo, hay que cambiar. Pero cuando Dios te inunda de propósito, de su plan, de fe y de esperanza, Dios te llena de revelación y de herramientas para que vos seas la persona que puede bendecir, cambiar, transformar, afirmar, fortalecer y ser una herramienta de salvación y bendición para tu casa. Y te vas a sorprender cuando vos veas a tu hijo, a tu hija, a tu mamá, a tu papá, a tu cónyuge, que por tu acción y tu bendición hicieron cosas que vos ni habías pensado, ni habías imaginado. Muy bien. Ricardo Yepes Stork es un filósofo que me gusta mucho, que él dijo en el siglo XX algo sobre la libertad que a mí me llamó poderosamente la atención. Hasta el momento, la Ilustración y el siglo XVIII, por ahí, es un pensamiento más heredado de Rousseau, se decía que la gente nace libre, que el hombre nace libre. Hombre, todo el hombre nace libre. Después la gente se esclaviza y se anda encadenando, pero el hombre nace libre. Pero viene Yepes Stork en el siglo XX a decir, no, el hombre no nace libre. La libertad no es inherente al hombre, porque el hombre no elige dónde nacer, en qué casa nacer, en qué familia nacer. El hombre no elige qué contextura física tendrá, no elige el color de su pelo ni el color de sus ojos, no elige en qué ciudad nacerá, no elige el año en que nacerá. El hombre no elige la mayoría de las cosas en el contexto donde nace. Entonces no es totalmente libre. Y yo que tiene razón, che. Y claro, sí, yo no elegí ser Gómez. A mí me clavaron el apellido nomás. Yo no elegí tener esta nariz hermosa, bella que tengo. Me vino con los genes. Es una virtud que tengo. Pero Jeppes Stork dice, pero si el hombre es libre para decidir qué hace con ese contexto que le ha sido dado, con ese contexto que le ha sido impuesto. El hombre sí es libre para desarrollarse así, allí, para crecer allí, para no quedarse con lo malo e ir por lo bueno, para poder desarrollar todo lo que le ha sido dado. Y yo dije, pero este muchacho debe ser cristiano, dije yo. Porque claramente coincido, y toda la palabra del Señor coincide con esto, porque los hijos y las hijas de Dios, desde que la Biblia se escribió y desde que Dios creó el mundo, han sido sembrados, hemos sido sembrados en contextos, en ciudades, en épocas y en familias difíciles, con problemas, con distintas realidades a superar, con cosas rotas a arreglar, con cosas a plantar y con cosas a arrancar. Y ha puesto a sus hijos para que desde el ejercicio de la fe y de la libertad transformen y cambien eso en algo perfecto. Deberíamos aplaudir, ¿no? ¡Bum! Tremendo. O sea que la familia perfecta sí existe. Un párrafo más al respecto de esto es que, así como dicen que la familia perfecta no existe, también dicen que la iglesia perfecta no existe. Entonces hoy voy a desmentir eso. Debo ser el único loco que desde un púlpito va a decir que hay una iglesia que existe, que es perfecta. Porque todo el mundo dice, no, esta iglesia no es perfecta. No hay iglesia perfecta. No busque la iglesia perfecta porque no existe. Dicen todos, mis colegas. Y yo los entiendo, los amo, muchachos. Todo bien por ustedes. Pero es que si el cuerpo, si la iglesia es la familia de la fe, la familia de Dios, Dios nos ha adoptado, es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es perfecto. La perfección se manifiesta en la familia de la fe. Y entonces todos los que nosotros hemos sido sembrados, injertados, adoptados a una familia que es perfecta, aunque traigamos nuestras imperfecciones, y porque traemos nuestras imperfecciones, esas imperfecciones provocan que florezca la perfección de Cristo desde otros miembros para poder venir a sanarte, para poder venir a bendecirte, para poder sacarte del pozo, de la negatividad, de la corrupción, de la maldad y llevarte a la bendición. Pero cuando has sido injertado en la familia perfecta, la familia no deja de ser perfecta, sino que la perfección aborda, abraza y aplasta la imperfección que nosotros a veces traemos cuando no creemos. Y la bendición del Señor, por supuesto, cubre multitud de pecados. Entonces, cuando uno viene roto a la iglesia no deja de ser perfecta ni se ha roto porque vos entraste roto. ¿Qué es lo que va a suceder? El proceso contrario, mis amados hermanos. El poder de Cristo, la bendición de Cristo, la perfección de Cristo, la gracia de Cristo abraza y te saca de ese lugar de imperfección y te pone en la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por eso. ¡Wow! Entonces, este es como un tip ya más mundano, digo. Cuando vos ves uno que está protestando, enojado, ¿viste? No me gusta la pastora, no me gusta el pastor, no me gusta la música, no me gusta la alabanza, no me gustan las luces, no me gusta la pantalla, no me gustan las sillas, la silla blanca, no me gusta cómo predicas, no me gusta, no le gusta nada. ¿Viste? Está enojado. Y vos lo ves, entra. Esto que te digo es mala onda. ¿Cómo andás? ¿Acá estás? Bien, acá andamos. Contentísimo. ¿Sabes qué hay que hacer? Porque si ha sido injertado al cuerpo, está en el horno. Y si vos sos el que estás, estás en el horno, mi amado injertado. Está en el horno porque acaba de haber un montón de perfectos en el Señor que te van a venir a abrazar, que te van a pachuchar, que te van a invitar a un asado, a unos más, de una familia pastoral, a un campamento, a un retiro, a los 300, a la mujer, a la centinela, a esto, a aquello, a un culto, a una adoración, que te van a convidar, que te van a dar plata, que te van a... Y en un momento te van a... Y vamos a terminar siendo pogo acá adelante, saltando ahí. Y vos no vas a ver por qué. ¿Por qué? Porque la perfección de Cristo te ha invadido, inundado. Así que, bueno... Quiero decir oficialmente, lo digo a las cámaras, se lo digo a todos ustedes, si quieren saquen los celulares, bienvenidos a la iglesia de la misión, que es una iglesia perfecta. Por la gracia de Cristo, por el cuerpo de Cristo que se manifiesta. Bueno, el segundo error, esto de la familia perfecta que hay que corregir y calibrar, es la expectativa. Nuestras expectativas indefectiblemente se plasman sobre los seres que amamos. Los padres ponemos expectativas sobre los hijos. Los hijos tienen expectativas sobre los padres. Los cónyuges mutuamente, pues mucho más. Aun cuando a los padres nos preguntan, vos, ¿qué querés que sea tu hijo? No, yo, que él elija. Mentira, vos ya tenés anotado en una servilleta lo que querés que él sea. Estás juntando plata, ya soñaste. Yo me imagino. Y por eso fuiste, viste, le compraste la pelotita, la camisetita, lo llevaste a la canchita porque vos querés que sea jugador de fútbol. Y el vago después te sale bailarín. ¿Y qué le pasa al padre en ese momento? Se frustra. ¿Por qué? Porque el problema de la familia perfecta al respecto de la expectativa es que simplemente existan. Lo que hay que hacer es eliminar toda expectativa. Y anoté para ir al punto y después contarles algunas anécdotas. El carácter de una persona se forja a través de pequeños hábitos que generan pequeños logros que acumulándose luego en la vida son quizás grandes éxitos que uno podría presumir. Pero eso siempre, en todas las personas, ha comenzado con pequeños logros. Son pequeños engranajes que se van moviendo, con pequeñas fuerzas que van generando que una maquinaria de esa persona se empiece a movilizar. Y como todos ya sabemos, Messi ha sido Messi no por el último tiro libre donde acabó el ángulo, sino por los 500 millones de tiros libres que pateó solo en un arco vacío. Entonces, ¿el objetivo cuál es? No es clavarla al ángulo en la final del mundo. El objetivo es levantarte a las 7 de la mañana y a patear pelotita cuando nadie te ve. Por último, la expectativa, anote, y el resultado final probablemente sean simplemente ideas en tu mente a las que debes renunciar. Aún más cuando esas expectativas están estableciendo logros que otro debe realizar. No cometas ese error. Nunca jamás vos podrás establecer metas para otros. De última, solo hazlo para vos. Así que mi consejo es que elimines las metas y lugares de llegada de tu familia y simplemente celebra el avance, porque probablemente el otro llegue y logre sus metas, las cuales diferirán de las tuyas y entonces tendrás una frustración personal y restarás valor a los logros de los miembros de tu familia. ¿Me explico? Ahora, cuando vos le celebrás, ya sea a cualquier miembro de tu familia, un acto pequeño, una bendición, está queriendo cambiar algo, está corrigiendo algo y no le sale. Pero bendecilo, felicítalo, felicítate por pequeños cambios, porque esas cosas están movilizando a la perfección la familia. Porque esas cosas están perfeccionando a alguien. Y si uno es un agente de cortarle las piernas a aquel que está intentando perfeccionarle, y bueno, estamos trayendo esta mentira de que no existe familia perfecta. La familia perfecta es donde la perfección está funcionando. La familia perfecta es donde la perfección está en función. Está en funciones, está activa. Cuando hay alguien que está creciendo, pues la perfección está funcionando allí. Esa es una familia perfecta, es un adolescente perfecto, es un marido perfecto. Esposas, esposos, cónyuges. No importa dónde estemos hoy, pero celebremos que haya deseo de crecer, de amarnos mejor, de perdonarnos, de nunca más lo voy a hacer porque me di cuenta, perdona hasta hoy. Y si mañana vuelve a meter la pata, ay. Pero la que viene. Y hay un momento donde la perfección pues logrará aparecer y aflorar. Mientras tanto uno celebra. Bueno, quiero poner tres ejemplos personales para, a modo de anécdota, explicarte esto. Y por supuesto, como estamos en el medio de la oración, terminar orando los unos por los otros, ¿por qué no la familia? Cuando yo tenía 20, 21, me había dedicado a estudiar ciencias económicas, terminé el secundario y me puse a estudiar ciencias económicas. Estaba en tercer año de ciencias económicas, me había preparado un poco para eso y en ese momento dije, no, tuve una crisis, voy a dejar y me voy a dedicar a la música y voy a ser una estrella de rock. Y entonces, en ese momento, viste, vino toda mi crisis, pero yo quería servir al Señor, no me veía como contador, me gustaba la música, quería hacer algo con la cultura. Entonces, tomé la decisión. El problema no era ese, el problema que tenía que ir a decirle a mi padre, el pastor Miguel, que iba a dejar en ciencia económica en tercer año para ser músico. El pastor Miguel es militar, retirado ahora, pero en ese momento estaba en actividad, un hombre serio. ¿Quién lo conoce, el pastor Miguel? Carácter serio, ¿no? No sé si es fácil ir a decirle, hasta es difícil decirle cosas buenas, digamos. Imagínate esta. Entonces, entro a la habitación, la oficina de mi viejo, y tiene al fondo de la habitación un escritorio, la habitación toda oscura, y un brazo de esos de luz ilumina la mesa. Y en la silueta del otro lado de la mesa, al oscuro, medio entre sombras, la persona de mi padre. Vos te vas dirigiendo hacia la luz porque no ves la persona, ves una sombra. Y te sentás en la sillita y cuando te sentás en la sillita se siente... Detrás de la sombra de mi padre, por su carrera anterior, espadas, cuchillos, pistolas, granadas, que todavía funcionan, ¿viste? Son de su vieja época. Entonces vos tenés que decirle que va a dejar la carrera de la que él te pidió y gustaba que fueses contador para dedicarte a ser músico. Entonces le digo, pa, voy a dejar ciencia económica y voy a ser estrella de rock. Y todavía no me había sacado esta foto, claramente, ¿no? Esta foto vino después. De paso les digo que para ser estrella de rock la primera lección no es aprender a tocar ningún instrumento, sino es poner cara de malo. Si no sabes poner cara de malo, no soy estrella de rock. No importa si toca bien o mal. Vuelvo a la habitación. Mi viejo, que estaba escribiendo, no me está mirando mientras yo estoy hablando. Cuando yo termino de soltar la frase, deja la lapicera, levanta la mirada, me mira a los ojos. Y me da sus razones de por qué yo debería seguir estudiando. Todas razones certeras. Te va a morir de hambre, efectivamente me morí de hambre, te va a pasar esto, esto. Efectivamente me pasó todo eso, porque como siempre digo, el pastor Miguel siempre tiene razón. Y cuando yo creo que no la tiene, solo es cuestión de tiempo. Pero me dijo allí una de las frases más brillantes que yo creo que un padre le puede haber dicho a un hijo. Y por eso la voy a repetir todas las veces que pueda. Mi viejo me dijo, Martín, tenés que seguir, no dejes. Pero cuando uno siente que Dios le ha hablado y tiene que hacer algo que Dios le ha pedido, no le tiene que hacer caso ni siquiera a su propio padre. Andá. Yo hice el mismo silencio que ustedes y dije, esta es mi oportunidad. Me levanté y me fui rápido antes que dijera otra cosa. Y me compré una guitarra. Efectivamente, en ese momento, por eso cuento esta anécdota, porque la expectativa de él era que yo fuera contador. Era su expectativa. Pero él aún en ese momento vio por arriba y dijo, vos tenés que hacer lo que tengas que hacer. Lo que Dios te haya pedido que hagas. Y si fuese necesario, no le hagas caso ni a tu padre. Y yo salí, hice lo que tenía que hacer, me dediqué a la música y realmente fue de bendición. Pero y mis viejos después me apoyaron. Al contrario, me apoyaron a hacer un estudio de grabación. Mi viejo, esa oficina donde hablamos, me la dio para que yo haga mi primer estudio. Cambió su expectativa por la mía. Fue algo hermoso. Te hago la inversa, esta expectativa inversa. Mi padre fue el primer pastor, al menos uno de los primeros que yo conozco hace casi 25 años atrás, que empezó a hablar de que la iglesia tenía que meterse en política, que había que meterse en leyes, porque se venían leyes, porque se venía un tiempo difícil desde la ley para las iglesias, y que los cristianos teníamos que estar allí. Y funda un espacio en la legislatura donde por primera vez se fue no a orar a las salas y oficinas de los legisladores, sino a debatir cara a cara con ellos cuestiones legales. Hola. Porque golpear la puerta de una legislatura para ir a orar, ok, hay que hacerlo. Bien. Pero ir a golpear la puerta a legisladores, a diputados, para decirle, yo vengo a proponerte acá una cuestión legal por esto, por el artículo tanto de la Constitución y de esto, esto, y vos tenés que hacer esto porque si no pasa esto, esto, es otra jugada. Bueno, mi viejo estaba haciendo eso hace 20 años atrás. En ese contexto, un candidato de un espacio político, no importa cuál, le ofrece ser candidato a gobernador para una de las elecciones que estaban ahí pendientes. Y yo en ese momento dije, los ojos como el dos de oro se me pusieron a mí. Nosotros, mientras tanto, acá una iglesita chiquita, de 6x12, techo de chapa, éramos 50 viejas, con toda la furia. 50 viejas y 130 dientes. Entonces yo digo, viejo, agarrá que acá nos paramos para todo el viaje. Agarrá que con esto hacemos el templo, que yo nos paramos como familia. Estábamos peleando, hacíamos papelitos para poner un ladrillo. O sea, la cosa de iglesia chica. ¿Viste? Un pastor de una iglesia de Villa Allende chiquita. Viejo, con esto pasá la fama, pasamos. Y yo pensaba, ¿viste? Como humano. Expectativa de hijo sobre el padre ahora. Yo dije, listo. Y mi padre le dice a este hombre, mire, le agradezco de corazón la oferta que usted me hace, pero para mí el honor más grande que yo puedo tener en la vida, la tarea más grande que yo puedo desarrollar en la vida, el título más honorable que yo puedo tener en la vida es el de ser pastor de una iglesia, y ya lo soy. Así que muchas gracias, a mí no me hace falta eso, yo lo voy a seguir ayudando, pero usted siga con su camino y yo sigo con el mío. Y yo digo, no, viejo, no, agarrá. Porque yo ya me lo imaginaba a mi viejo así, ¿viste? En vez de con el micrófono. La expectativa mía sobre él. Me enojé. De las tantas veces que me enojé con mi viejo y después, por supuesto, tenía razón él. ¿Por qué? Porque después pasaron los años y entendí, siendo yo pastor, qué él estaba queriendo decir en ese momento. Yo en ese momento no lo entendí. ¿De qué él estaba hablando? En ese momento yo no lo podía entender. La expectativa mía era una cosa doméstica, menor, ser candidato a gobernador, intentar, viste, pescar alguna bendición. Que mi viejo, por supuesto, no aceptó. Y en ese momento me vino mi expectativa. Después, cuando entendí, por supuesto, renuncié a eso. Y la última es que cuando Paula se casa conmigo, que ella es muy artista, muy música, ustedes saben. Claro, me dice, vos me engañaste a mí. Fue después, ¿no? De unos años. Yo me casé con una estrella de rock y ahora vos sos político, te hacés el político. Y yo, me engañaste. Y yo le dije, hubieras leído la letra, chica. Porque la expectativa de ella, como esposo, era, no sé, que viajáramos por el mundo tocando guitarra, banda, rock, música, discos, ¿viste? Servir al Señor, ir por las naciones, terminar en África, si querés, haciendo todo eso, tocando, bendiciendo. Y yo en un momento terminé en un consejo deliberante, ¿entendés? Haciendo leyes para Villa Allende. Y yendo a trabajar en las elecciones, ¿viste? Entonces, y si hay algo que a la pastora Pablo no le gusta mucho, es la cosa de la política, que hasta el día de hoy hay que orarle todavía a ella. Entonces, mis amados, ¿qué les digo con esto? Que las expectativas siempre nos juegan en contra. Entonces, mira tu familia. quitemos el error de la observación, pero después quitemos el error de la expectativa. Cualquier cosa que tu familia, tu hijo, tu esposa hagan en función de crecer, celebrársela, bendecirlo, y que no sea tu plan el que se lleve adelante por ello, sino que sea el plan del Señor. De última, preguntale, decirle cuáles son sus deseos. Te acompaño en la que vos quieras. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? ¿A dónde Dios te está llevando? Pues yo te acompaño. No seas pincha globo. No le digas tu expectativa. Es que yo me imagino que vos vas a hacer mal formulada la frase de inicio. Es que yo quiero para vos tal cosa. Mal formulada, madre.
Si alguna madre presente en la sala le ha dicho a su hijo o a su hija con todo el amor del Señor, es que mi deseo para tu vida es tal y tal cosa, y vos dijiste, el Señor me ha usado y me ha bendecido proféticamente, mentira, no es así.
Vos no definas ni pongas objetivos ni lugares de llegada para tus hijos, ni para tu esposo, ni para nadie. Simplemente acompañé el camino, bendecí y sé una herramienta de apoyo, de bendición, de celebración de cada logro. Y el Señor te va a sorprender, porque los planes de Dios, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. A ver si nos conectamos de verdad con lo que Dios dice. Si vos pensás algo sobre tu hijo, sobre tu esposa, sobre tu cónyuge, estás pensando acá de donde Dios piensa, porque Dios piensa acá, porque más, así como los cielos son más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios. Entonces, cuando uno se suelta a la expectativa de Dios y uno no se mete, Dios bendice de manera sobrenatural a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a la iglesia. Entonces, tenemos que servir, trabajar, celebrar los logros y después soltarnos a donde Dios nos lleve, como familia y como iglesia, que va a ser un lugar inimaginable, increíble, grande, sobremanera grande. Wow. Y termino. Este pasaje a mí me inspira. Y para que oremos y para que también podamos sellar este momento con la palabra de Dios que nos lleva a conectarnos con que tenemos una familia perfecta, una iglesia perfecta. Llena de desafíos, sí. Mirá, corregí tu lenguaje. Llena de imperfecciones, no, porque el Señor no es imperfecto, el Señor no se equivoca. El Señor pone desafíos de perfección. El Señor pone jugadas para que pasen cosas que provoquen la manifestación de la gloria del Señor. Entonces dice, más el Dios de toda gracia, porque Dios es un Dios de gracia. Es un Dios de toda gracia. Imagínate cómo será el Dios de toda gracia, que tu familia es perfecta, aunque sea la primera o aunque sea el segundo intento. ¿Por qué? Porque aún Dios ha estado en aquellas situaciones donde algo no salió, se rompió y volvimos a intentarlo. Yo no me meto ni juzgo, digo, si Dios te unió, te puso y estás en esa situación, sigue estando, funcionando en la perfección del Señor, siempre y cuando uno entienda que, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan y aquí son todas hechas nuevas y las cosas nuevas que hace el Señor son perfectas. Y este Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna por Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, claro, esto no es gratis, chicos. Yo no dije que vamos a orar y mañana todo en tu familia va a ser color de rosa y todo va a cambiar. Yo no estoy diciendo eso, nunca lo dije. Estoy diciendo, ¿habrá que padecer un poco de tiempo? Pues sí. Habrá que seguir orando por los hijos que están lejos, por el marido, por el esposo. Hay que orar por los adolescentes, interceder para que el mundo no se los coma. Habrá que orar también para los matrimonios que están empezando, porque ya sabemos que las crisis vienen en los primeros 10 años. Sabemos muchas cosas, sabemos lo que sucede alrededor. No estamos negando ni vendiendo espejitos. Estamos diciendo, acá hay una iglesia que ha creído en el Dios de toda gracia, que ha creído en el llamado a su gloria eterna y que nos está diciendo que si nos animamos a sufrir y a ajustarnos el cinturón y a trabajar, Él mismo nos va a perfeccionar, a afirmar, a fortalecer y a establecer. Familias perfectas. Perfectas, establecidas, fortalecidas y afirmadas. Y entonces, ¿qué nos queda? ¿Y qué voy a decir? Pero esta tremenda esperanza que tengo. Es más, estás más linda que hace un rato, mi amor. Mirá, había un montón de cosas lindas que no había visto de vos, porque no te hace mucho que no te miro. Mirá, observá. No miré a otra.
Mirá lo que te voy a decir, el que tenga oído para oír lo que el Espíritu dice. No miré a la noche cuando la tenía al lado, no miré acá.
Hola. Mírala a ella, no miré a la otra. Ah, nadie dice amén, son todos que son. Cuando vas al partido de fútbol, mira a tu hijo, celebrale, no miré el crack del hijo de Messi. Mira el tuyo que se llama Gómez, que nunca le va a pegar al arco, le pega siempre afuera, pero bendecilo, hijo, qué bien que le pegá al aguatero, qué bien que la tirá afuera, hijo. ¿Cuántos laterales hiciste este año? 152 laterales, papá. Perfecto, el año que viene vamos a 153.
Y hablando en serio, en cada situación, cuando el Señor te revela que esa es tu caldo de cultivo, de manifestación del milagro, ¿qué crees? ¿Que es cambiándola? ¿Cambiándolo? ¿Que querés hijos nuevos? ¿Sabías vos que ya he profetizado que van a venir leyes donde los hijos se pueden divorciar de los padres? Bueno, te lo acabo de decir, lo dejo filmado. Porque un día este sistema va a permitirle a los hijos que se enojen con los padres guiados por un espíritu de orfandad. Yo me quiero divorciar de vos, papá, me voy a cambiar el apellido, no quiero tu herencia, ahora voy a ser la mía, no soy más tu hijo. Lo mismo que pasa con los matrimonios. Lo que te está diciendo el Espíritu ahora es, iglesia, mis amados hermanos, entendamos la perfección que he creado en tu alrededor. Eso te cambia la mirada. Y cambia la función que me toca. Me toca ser un agente de perfección, de amor, de milagro, para que el Señor haga lo que tenga que hacer en nuestras familias perfectas. Cierra tus ojos y vamos a ponernos de pie, así oramos. Gracias, Señor. Aleluya. La alabanza va a surgir porque a ti sea la gloria. A Él, dice la palabra, sea la gloria. La alabanza, el imperio. Porque has hecho semejante milagro de nosotros. Claro, Señor, no podríamos nunca decir que somos perfectos. No nos da el piné. Pero es tan grande tu obra sobre no solo nosotros, sino sobre nuestras familias, que has designado la unión estratégica de todos los que la conformamos, Señor. Las familias que hay hoy reunidas en la misión, individualmente no son objeto de la casualidad. Vos has querido que esos hombres y mujeres se juntasen y tuviesen esos hijos. Vos mandaste a esas casas esos hijos predestinados. Vos has predestinado que nos juntemos todos los que estamos aquí como gran familia de la fe. Nada es casualidad y todo es perfecto en tu propósito. Aleluya. Entonces hoy nosotros damos gloria y honra y te pedimos que nos utilices como herramienta de perfección en el nombre glorioso de Jesús. Canta conmigo, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor.